Ola, bons días a todos. Continuamos co desenvolvemento das xornadas que aceptamos onte sobre as novas directivas de contratación pública. Agora temos a honra de contar entre nós co señor don Juan José Pardo García Valdecasas, que neste momento é o presidente, perdón, do Tribunal de Recursos Contractuais. Ao que lle teño que agradecer ademais de xeito moi personal o esforzo, o gran esforzo que está facendo por asistir a estas xornadas, que son testemunho ademais da súa completa disponibilidade e do seu entusiasmo para falar do tema. Por tanto, tamén lles animo a vostedes a que aproveiten a circunstancia para logo, ao longo do coloquio, pois aproveitar a ocasión para plantexalle todas as dúbidas que teñan. Don Juan José Pardo García Valdecasas é abogado do Estado dende 1971, exerciu como abogado do Estado xefe en diferentes ministerios, como de Obras Públicas, Transporte e Xustiza. Ten prestado servizo nas abogacías do Estado da Audiencia Nacional e do Tribunal de Contas. A SEMADE exerciu a xefatura da Asesoría Xurídica da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre. Desde xuño de 2007 ocupou o posto de secretario da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa ata outubro de 2010, data na que foi designado polo Consello de Ministros primer presidente do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais. Ten participado tamén como delegado representante do Goberno Español en diferentes órganos da Unión Europea e, asimismo, redactou diversas disposicións relacionadas coa contratación pública e interviu, editou cursos e conferencias múltiples sobre este mismo tema e ten publicado decentes artigos especialmente sobre o recurso especial en materia de contratación. Xa sen máis, os deixo con o señor García de Valdecasas.
Muchas gracias. Yo, bueno, en primer lugar quiero disculparme ante ustedes por la leve tardanza en llegar, pero, en fin, he cogido el primer avión que he podido camino de Madrid y no ha llegado hasta las 9:20. Por otra parte, quiero igualmente agradecer a los organizadores de este curso, especialmente al don Manuel Blanco y a la Escuela Gallega de Administración Pública en general, su amabilidad por invitarme a participar en este curso y poder exponerles a ustedes un tema tan interesante como este relativo al proceso de mejora permanente de la contratación pública, especialmente visto desde la experiencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de modo muy especial a la vista de las nuevas directivas de contratación pública aprobadas por la Unión Europea. La vida del derecho es, en realidad, un proceso permanente hacia la mejora, hacia el perfeccionamiento. Perfeccionamiento que solo se produce en el momento en que el derecho sirve para resolver las necesidades de la sociedad en el momento concreto de que se trate. En este proceso de mejoramiento, que es una aventura especialmente sugerente y que por eso me ha resultado particularmente agradable aceptar el tema que se me propuso desde un primer momento, en este proceso, como digo, de mejora permanente, intervienen fundamentalmente o se realizan fundamentalmente por dos vías. Por una parte, a través de la creación del derecho, el proceso legislativo, que es un proceso complejo y que, consiguientemente, adolece de una cierta lentitud. Esto le plantea un problema fundamental al resultado de este proceso, porque generalmente cuando la ley se aprueba, cuando la norma jurídica se aprueba, ya está al menos levemente desfasada con la realidad, porque la realidad evoluciona más deprisa. La segunda forma, la segunda vía a través de la cual el derecho se acomoda y se ajusta a la satisfacción de las necesidades que en cada momento se plantean, es a través de la interpretación o aplicación de la norma día a día. Esto se realiza fundamentalmente en el ámbito del derecho administrativo, por los órganos administrativos y también a través de los órganos de resolución de conflictos, es decir, fundamentalmente a través de los tribunales, en el caso del derecho administrativo, de la jurisdicción contencioso administrativa. La ventaja, por supuesto, en estos casos es la rapidez, la inmediatez con el planteamiento de los problemas, porque justamente en la aplicación de la norma es cuando se plantean los problemas. Pero tiene un límite importante, ese límite justamente está constituido por la propia ley. la ley establece lo que establece y la interpretación, aunque pueda tener ciertos márgenes de flexibilidad, evidentemente no puede llegar al extremo de decir cosas distintas de las que dice la ley y no digamos aún más cosas contrarias a las que dice la ley. Las leyes pueden interpretarse de forma que se adapten a las realidades, a la realidad social del momento, y así lo expone expresamente el título preliminar de nuestro Código Civil, pero esta interpretación no puede ir más allá del sentido común y de la razón. En el proceso de mejora permanente en el ámbito de la contratación interviene, por supuesto, de una forma evidente, los procedimientos de creación legislativa, es decir, la creación de normativa reguladora de la materia. Y en este sentido es interesante poner de manifiesto que en los últimos años las autoridades, tanto europeas como españolas, han sufrido una especie de contagio por un virus que las mantiene en una permanente actividad reguladora, y como consecuencia de lo cual nos hemos encontrado con que la ley de contratos del sector público en algún año ha llegado a ser modificada de 12 a 14 veces. Esto ciertamente es un elemento sumamente desfavorable para la seguridad jurídica, porque evidentemente no sabemos en ningún momento si lo que hoy está vigente va a estarlo dentro de una semana. Sería bueno que no solo los órganos legislativos españoles, sino también los órganos legislativos de la Comisión Europea y de la Unión Europea en general, tuvieran un poco de paciencia y permitieran que hicieran su labor adaptación a la realidad en la medida de lo posible los órganos de aplicación de la norma, y no necesariamente tuviéramos que acudir constantemente a la modificación a través del proceso legislativo. La Unión Europea ha puesto también su granito de arena, porque teníamos un paquete de directivas, la 2004-17 y la 2004-18, que tenían una vigencia de 10 años. 10 años de vigencia en una ley de contratos, una normativa básica de contratos, no es un tiempo excesivo. Si tenemos en cuenta que la primera ley española de contratos del Estado duró desde 1965 hasta el año 1995, es decir, 30 años. Bien, es verdad que a partir del año 1995, cada 5 años sistemáticamente le damos un cambiazo importante a la normativa, pero esto es una patología, no es deseable en absoluto. Pues bien, como digo, la permanente inestabilidad de las normas reguladoras ha planteado una cierta dificultad en el mantenimiento de una cierta seguridad jurídica en el ámbito de la contratación pública, y además ha supuesto un entorpecimiento para la labor de los órganos que aplican el derecho en esta materia, en particular los órganos de contratación y, por otra parte, los órganos resolutorios de recursos. No obstante, tanto unos como otros han venido realizando una labor que se ha manifestado de manera muy importante en el ámbito de la contratación pública a través de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en este punto es la punta de lanza que viene abriendo la brecha doctrinal para que posteriormente las directivas comunitarias establezcan las normas que van a regular la adjudicación de los contratos. En segundo lugar, los propios tribunales nacionales, de manera muy especial, por supuesto, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y, sobre todo, fundamentalmente, claro está, el Tribunal Supremo. Y a partir del año 2010 podemos decir que son una pieza fundamental en la elaboración de esta doctrina y en la adaptación y, por tanto, en la mejora de la normativa de contratación pública y por su adaptación a la realidad de cada momento, los tribunales de recursos contractuales. Estos tribunales se crearon por la ley de 34/2010 de 4 de agosto, y en esta ley se modificó básicamente la ley de contratos del sector público, la ley 30/2007, y posteriormente ambas leyes, junto con la multitud de reformas que hasta ese momento se habían realizado, se refundieron en un texto que se aprobó por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. Pues bien, ¿qué es o qué son y por qué existen los tribunales administrativos de recursos contractuales? Me refiero tanto al central del Estado como a los tribunales autonómicos. La existencia de estos tribunales se justifica por la necesidad impuesta por el derecho comunitario de establecer una serie de requisitos de garantía respecto de los recurrentes en el ámbito de los recursos en materia de contratación que nuestra normativa jurídica, a pesar de lo que expresamente dijera la exposición de motivos de la entonces vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no estaba en absoluto adaptada a las disposiciones en vigor en el ámbito comunitario. La Directiva 89.665 y la 92.13, que era la vigente en el ámbito de los denominados sectores especiales, establecieron inicialmente unos recursos en los que no se establecía expresamente la suspensión del acto administrativo una vez que se interponía el recurso y se admitía expresamente que la resolución final que se dictase en el ámbito del recurso consistiese en la aceptación de una indemnización de daños y perjuicios por la infracción legal que se hubiese reconocido al dictar la resolución del recurso. Esto varió sustancialmente con la modificación que la Directiva 2007/66 introdujo en estas dos directivas, en las que, a partir de cuya reforma se estableció como obligatoria, en todo caso, la suspensión del acto administrativo de adjudicación cuando fuese este el recurrido. Y, además, en segundo lugar, se estableció la necesidad de establecer un periodo de espera desde que se adjudicaba el contrato hasta que este se perfeccionaba, para permitir que en ese plazo los interesados que lo desearan pudieran interponer recurso. Y, en tercer lugar, además, se estableció que el órgano que hubiese de resolver estos recursos fuese un órgano independiente. En nuestro derecho existía un sistema de recursos, tanto administrativo como jurisdiccional, en donde se contemplaba la posibilidad de suspender la ejecución del acto administrativo y en donde, además, existía la jurisdicción contencioso administrativa, que indudablemente reunía los requisitos de independencia. Sin embargo, en ninguno de los casos la suspensión del acuerdo impugnado era obligatoria. Era una facultad, era una potestad cuasi discrecional para los órganos jurisdiccionales o incluso para los órganos administrativos. Esto hizo que este desfase entre el derecho nacional y las necesidades o exigencias de las directivas comunitarias moviese a la Unión Europea a elaborar un dictamen motivado, poniendo de manifiesto la necesidad de elaborar una nueva norma que adaptase nuestro sistema de recursos a estas exigencias. Inicialmente lo hizo la Ley 30/2007 a través del artículo 37, creando un denominado recurso especial en materia de contratación, que era un recurso que tenía el inconveniente fundamental de que no se encomendaba a un órgano independiente, sino al propio órgano que hubiese dictado el acuerdo de adjudicación. Como ustedes comprenderán, esto dista mucho de ser un recurso eficaz, porque al ser el propio órgano, lo normal es que confirme la resolución que ha dictado. Para resolver esto y ante la evidencia de que la Comisión Europea urgía a España en este sentido y él podía incluso llegar a proponer la imposición de una sanción por este motivo, la Ley 34/2010 se aprobó por las Cortes y en ella se estableció un nuevo sistema de recursos y un nuevo sistema de órganos encargados de su resolución. Estos órganos, que tienen encomendada la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación, también la denominada reclamación en el ámbito de los sectores especiales, que es exactamente igual que el recurso, y finalmente las cuestiones de nulidad que se pudieran plantear cuando, a pesar de la prohibición de adjudicar y perfeccionar inmediatamente o cuando no se hubiesen publicado los anuncios o no se hubiese suspendido el acuerdo impugnado en los términos en que establecen las directivas, se hubiese, como digo, a pesar de todo esto, se hubiese adjudicado el contrato y se hubiese perfeccionado este. En tales casos, cabe la posibilidad de impugnar o solicitar la resolución del contrato por entender que se ha incurrido en una situación de nulidad absoluta y con los efectos consiguientes. Estos tribunales nacen, como digo, en la ley 34/2010 y nacen como órganos administrativos. La directiva comunitaria no exige que se trate de órganos jurisdiccionales. Pueden ser órganos administrativos o pueden ser órganos jurisdiccionales, pero si son órganos administrativos se exige que los miembros de los mismos reúnan determinados requisitos de independencia funcional y además que tengan una determinada preparación. Fundamentalmente para el presidente se exige una especial preparación en materia jurídica. Son órganos administrativos, como digo, pero sobre esta materia es interesante traer a colación una sentencia del Tribunal de Justicia, aunque son muchas las dictadas en la materia, que es la sentencia denominada Dos Consult, en la que se estableció expresamente que para apreciar si un organismo posee el carácter de órgano jurisdiccional en el sentido del entonces artículo 234 del Tratado de Constitutivo y actualmente el 267 del Tratado de Funcionamiento, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del derecho comunitario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia. Pues bien, estas características entendió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en determinado momento que las reunían los tribunales de la denominada jurisdicción económico-administrativa. Ello lo apreció en una sentencia dictada en contestación a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña. En la actualidad, respecto del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los equivalentes autonómicos, perdón, no existe aún una resolución definitiva del Tribunal de Justicia sobre la materia. Pero lo cierto es que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia la ha aceptado considerando que tiene la consideración de órgano jurisdiccional a los efectos del Tratado Comunitario. Esto nos lleva a considerar que, a pesar de que es discutible si realmente los órganos de recursos contractuales cumplen todos los requisitos, porque no son un órgano con jurisdicción obligatoria, puesto que el recurso es potestativo, aun cuando es discutible esto, el Tribunal de Justicia Europeo a todos los efectos los ha considerado como órganos de carácter jurisdiccional. Por eso, aunque la ley los considera órganos administrativos y los adscribe a las diferentes administraciones públicas territoriales, sin embargo, a efectos del Tribunal de Justicia y, por tanto, del Tratado Europeo, tienen la consideración de órganos jurisdiccionales. Sus características son, en primer lugar, por encima de todo, la independencia. La independencia está consagrada expresamente para el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de forma expresa por la Ley de Contratos del Sector Público, por el texto refundido, porque este es el único tribunal que regula esta ley. Los tribunales autonómicos, lógicamente, están regulados por su propia normativa, pero en todas las disposiciones que lo regulan, se recoge también expresamente la independencia. La independencia hay que entenderla respecto de los órganos de la propia estructura en la que se integran, que se recoge expresamente en el artículo 41, en los apartados 1 y 3, donde se habla de la independencia funcional del tribunal, y en el artículo 49, donde se establece expresamente que contra las resoluciones del Tribunal Central y de los órganos autonómicos, esta disposición ya es de aplicación a todos ellos, solo cabe el recurso contencioso administrativo, nunca recursos administrativos de otra naturaleza. Y además se establece expresamente que ni están sujetos al control de fiscalización de ninguna de las entidades de control o de los organismos de control de estas administraciones, ni tampoco es posible la revisión de sus actos, ni siquiera en los casos de nulidad de pleno derecho, en la vía administrativa. Es necesario, en todo caso, interponer el recurso contencioso, para el cual además no hace falta la declaración de lesividad. La independencia lo es además también respecto del poder político, porque la ley predica de todos los órganos del tribunal la condición de inamovibles y además estableciendo para ello, en primer lugar, unos requisitos de nombramiento muy específicos y concretos y, en segundo lugar, además, unas causas de remoción que son básicamente idénticas a las que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial para la remoción de los jueces y magistrados. Y por último, son independientes respecto de las partes, porque la ley prevé expresamente la aplicación de las normas de la, o implícitamente, mejor dicho, perdón, la aplicación de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo que regula la abstención y recusación de sus miembros. El Tribunal Administrativo Central está constituido por un presidente y dos vocales, aunque se prevé la posibilidad de ampliar esta posibilidad una vez que el volumen de recursos lo exija. Ciertamente el volumen de recursos lo viene exigiendo ya, porque los recursos se han triplicado en el último año, y sin embargo esta ampliación me parece que no corren tiempos favorables para conseguirla. Pero en fin, en cualquier caso, lo dice la ley, alguna vez se hará. En segundo lugar, el nombramiento lo hace el Consejo de Ministros a propuesta del ministro conjunta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del ministro de Justicia. Y el cargo perdón, tiene una duración improrrogable de 6 años y, en todo caso, son independientes e inamovibles. La ley, además del Tribunal Central, que es el que se ocupa de resolver los recursos en el ámbito de la Administración General del Estado, crea o permite la creación de tribunales autonómicos por aquellas administraciones territoriales de carácter autonómico que lo consideren necesario. Dichos tribunales se han creado en Aragón, en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, en el País Vasco, en Cataluña y en Navarra. En el ámbito de las comunidades autónomas se reconoce el mismo derecho, si bien ninguna de las dos ha creado su tribunal. Y, finalmente, para las entidades locales se prevé que o bien se regule esta materia por la propia comunidad autónoma en el caso en que tenga competencias legislativas, que es en el caso que actualmente es el caso generalizado, y si no tuviese esta competencia, entonces habría que entender que tiene atribuida la competencia para resolver los recursos de las comunidades, de las entidades locales, el mismo órgano que tenga atribuida la competencia para resolver el de las comunidades autónomas. Un caso patológico, podríamos decir, es el de la Junta de Andalucía, donde se ha creado la posibilidad de que los ayuntamientos creen y las diputaciones provinciales creen tribunales de recursos propios, con lo cual se ha producido una proliferación de tribunales respecto de cuya constitución cabe más que válidamente dudar, y de hecho la doctrina se ha manifestado de manera muy contraria a esta posibilidad. E igualmente en el País Vasco, donde además del tribunal del Gobierno Vasco existen los tribunales de las diputaciones forales. Lo que ocurre es que, como ustedes saben, el País Vasco tiene una peculiar organización desde el punto de vista territorial, y en cierta medida es razonable esta situación. Para todas las demás comunidades, las que no autónomas, todas las que no deseen crear sus propios tribunales para evitar el gasto, fundamentalmente, el artículo 41.3 prevé la posibilidad de crear tribunales de firmar convenios con la Administración del Estado para encomendar la resolución de estos recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y este mismo derecho se reconoce ciertamente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta la fecha se han celebrado convenios con Extremadura, La Rioja, Melilla, Ceuta, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, Valencia, Asturias y a finales del año pasado con esta comunidad autónoma de Galicia. Queda finalmente Canarias, que ni ha firmado el convenio con el Estado ni ha constituido tribunal, situación un tanto peculiar y que puede ser y que implica cierto riesgo en el sentido de que la propia Comisión Europea pudiera poner reparos al mantenimiento de esta situación. Todos estos tribunales tienen encomendado fundamentalmente resolver los recursos en el ámbito contractual. Son recursos fundamentalmente precontractuales, porque el objeto frente al cual van dirigidos son las cláusulas de los pliegos relativas a la ejecución, los actos de modificación contractual. Son contractuales, estoy anticipándome a los hechos. Eso es precontractual porque fundamentalmente va dirigido contra los actos de los anuncios de la licitación, contra los actos de trámite del procedimiento administrativo, los pliegos y el acto de adjudicación del contrato. Sin embargo, la normativa en vigor, plantea algunas dudas respecto de las cláusulas de los pliegos relativas a la ejecución del contrato, respecto de los actos de modificación contractual y, finalmente, respecto de la subcontratación. Pero esta es una materia a la que me voy a referir después más ampliamente y, por tanto, ahora, de momento, hago omisión de la misma. Con carácter general, el recurso es un recurso muy, muy sencillo desde el punto de vista estrictamente administrativo, de los trámites. Es un procedimiento contradictorio, pues se da audiencia a todas las partes, pero básicamente se resuelve con un escrito de interposición, la contestación por el órgano de contratación y alegaciones de los demás interesados, si los hay, y periodo de prueba cuando proceda, y finalmente la resolución. No hay más trámites. Está prevista su resolución inicialmente en un plazo de 21 días, en el caso de que haya prueba, en un plazo de 31 días, y con carácter general puedo decir que los tribunales vienen resolviéndolo en un plazo que oscila entre los 18 y los 30 días. Hay algún caso excepcional, el Tribunal de Andalucía, por razones específicas de la regulación a que está sometido durante un cierto tiempo, pues tiene plazo de resolución que en algunos casos alcanzan los 3 meses. Pero, por regla general, todos ellos están resolviendo en plazos muy breves, lo cual, por otra parte, los dota, como es lógico, de una especial eficacia. La doctrina de los tribunales es algo bastante puesto de manifiesto por la doctrina instituciones que se mueven en este mundo de la contratación pública, está siendo realmente incidente en el ámbito de la regulación y del entendimiento de la forma de aplicar las normas en materia de contratación pública. Esta doctrina, por ejemplo, voy a citar los tribunales, después de 3 años y pico de funcionamiento de algunos y un par de años de otros, como se pueden ustedes imaginar, a estas alturas han dictado ya varios miles de resoluciones, y por tanto sería una estupidez por mi parte tratar de exponerles a ustedes el contenido, no ya de ellas, sino ni siquiera de una muestra significativa. Pero lo que sí quisiera poner de manifiesto es algún ejemplo claro de la doctrina de estos tribunales y, sobre todo, del trasfondo que hay bajo ella. Este trasfondo no es otro al que la evolución del centro de gravedad de la regulación de la contratación pública, desde la idea del interés general, que era lo que inspiraba fundamentalmente la regulación en la Ley de Contratos del Estado del año 65 y en la Ley de Contratos de las Administraciones del año 1995, hacia la aplicación como prioritarios de los principios comunitarios en materia de contratación. Estos principios comunitarios son fundamentalmente los derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que son la consecuencia directa de la necesidad de implantación de un mercado único entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, y en el ámbito de la contratación se traducen fundamentalmente en los principios de libre concurrencia y acceso a la contratación, el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad y no discriminación, y el principio de transparencia y el de reconocimiento mutuo. Pues bien, en relación con el principio de libre concurrencia, los tribunales han dictado una multiplicidad de resoluciones. Un tema recurrente e importante, perdón, en ese sentido, es el tema relacionado con lo que se ha venido denominando el arraigo local, la exigencia en las condiciones para licitar de alguna relación directa con el territorio en el que se va a ejecutar el contrato. Esto, de manera clara, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había puesto de manifiesto que no era exigible. Los tribunales han recogido esta doctrina y yo me atrevería a decir que la han elaborado y la han desarrollado de manera mucho más extensa que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalando claramente que no es posible establecer este tipo de condiciones, salvo, naturalmente, que se establezcan como condiciones de ejecución del contrato y estén directamente vinculadas con la ejecución del mismo, de tal manera que no sea posible ejecutarlo sin que estas condiciones concurran. Es decir, no es admisible, por ejemplo, exigir que para que una empresa pueda licitar tenga que tener 6.000 trabajadores en el ámbito de la comunidad autónoma, no es, estoy refiriéndome a un caso concreto y real, no me lo he inventado, ¿verdad? Eso no es exigible, pero naturalmente sí es exigible que una entidad que tiene que realizar una actividad determinada en un cierto territorio, como puede ser, por ejemplo, el mantenimiento de una flota de vehículos de motor, tenga un taller en el lugar donde tiene que realizar esas labores. Esto es, aunque pueda sonar como arraigo contractual, local, es evidentemente un requisito necesario para poder ejecutar el contrato. En este sentido es como se han manifestado las resoluciones de los tribunales. Como ven ustedes, en definitiva, a través de esta concreción y generalización de esta doctrina, también se realiza una cierta labor de mejora de los principios de la normativa reguladora de la contratación. Con respecto del principio de proporcionalidad, los tribunales se han pronunciado muchas veces en relación con los requisitos de solvencia financiera y técnica. Sin embargo, como este es un tema que después lo voy a desarrollar un poco más, me voy a abstener aquí de mencionarlo, pero básicamente esto se ha referido a la proporción que debe existir entre el importe o la entidad del contrato que se va a ejecutar y el nivel de solvencia que se exige para ejecutarlo. El principio de no discriminación, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto en múltiples resoluciones también. Fundamentalmente podríamos citar a través del tratamiento que se ha dado a las denominadas mejoras, que no son otra cosa normalmente más que un criterio de adjudicación. Pues bien, estas mejoras, es muy frecuente que en los pliegos no se definan suficientemente, que incluso ni siquiera se les atribuya la ponderación que les corresponde en el cuadro general de puntuaciones que se establecen para los distintos criterios de adjudicación. Y en ese sentido, los tribunales, recogiendo una doctrina que también ha sentado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han venido a decir dos cosas. Primero, que es necesario establecer la ponderación de estos criterios de mejoras. En primer lugar, que es necesario concretarlos y que tienen que ser conocidos por los licitadores antes de presentar sus ofertas. En segundo lugar, que la ponderación tiene que ser igualmente establecida con todo detalle y además conocida también con anterioridad. Y finalmente, que de no ser así, estas cláusulas que recogen criterios de mejora son nulas de pleno derecho, pueden ser estimadas de oficio esta nulidad por parte de los tribunales, y lo que comporta no solo la nulidad de la cláusula, sino de toda la licitación por aplicación de la sentencia Binsdorf del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y finalmente, del mismo modo, podríamos hablar en cuanto al principio de transparencia y la necesidad de que las condiciones de la licitación se conozcan con anterioridad a la iniciación de la misma. Con esto les he puesto a ustedes, creo, en antecedentes sobre qué son los tribunales, en qué medida han ido elaborando una doctrina que tiene por objeto facilitar la aplicación de las normas del derecho de la contratación pública y, consiguientemente, en qué medida, en ese sentido, también han participado en este proceso de mejora de la contratación que se viene manifestando, sobre todo en los últimos tiempos, en nuestro país. Pues bien, en toda esta, digamos, procelosa marcha de los tribunales y de los órganos de contratación en relación con la aplicación de las normas de derecho contractual, nos encontramos a partir del mes de febrero de este año con una serie de febrero de este año, nos encontramos con un paquete nuevo de directivas dictado 10 años a los 10 años de haberse dictado las anteriores. Y es un paquete que además contiene importantes novedades en cuanto a la regulación de la contratación pública. El problema no es, digámoslo así, un problema baladí, porque me van a disculpar ustedes que tengo un poco desordenados los papeles y no los encuentro. Bueno, yo quería referirme en primer lugar ya. En primer lugar, a que aunque a través de este curso a ustedes les van a hablar con toda seguridad del contenido de las directivas, o les han hablado ya, y además lo harán de manera mucho más, con mucha más autoridad de que lo pueda hacer yo, y en términos mucho más extensos. A mí me parece que para ver en qué medida la experiencia del tribunal ha incidido, o en la experiencia del tribunal ha incidido o va a incidir, mejor dicho, la adopción de las nuevas directivas, es necesario que previamente yo les exponga a ustedes, aunque sea muy brevemente, cuál es el contenido de estas directivas, para que luego vean ustedes en qué forma este contenido afecta también al ámbito del recurso especial en materia de contratación. La Comisión Europea, en su comunicación hasta del mercado único, de la que no voy a hacer más que una brevísima referencia, porque ya sé que el profesor Timeno luego les va a hablar a ustedes de manera muy especial de la Estrategia 2020, ya sentó como principio la necesidad de proceder a la revisión y modernización del marco regulatorio de los contratos públicos. Y con carácter particular señaló que era necesario que a través de esta modificación de las directivas se consiguieran una serie de objetivos. La primera de ellos, la de establecer apoyar una demanda de bienes, obras y servicios que fuesen respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables e innovadores. Es decir, aquí se cumplen o se pretenden tres objetivos. En segundo lugar, ofrecer a las administraciones adjudicadoras una serie de procedimientos que fuesen más sencillos que los actuales y con mayor flexibilidad. Sobre este tema les hablarán a ustedes mucho más extensamente, y creo que probablemente para poner de manifiesto que es discutible que a través del contenido de las nuevas directivas estos objetivos se puedan cumplir tampoco. Pero, en fin, este no es tema en el que yo deba incidir ahora. Y, finalmente, garantizar un acceso más fácil a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, a la contratación pública. Por su parte, el libro verde de la Comisión sobre la modernización de la contratación pública estableció una multiplicidad de objetivos, pero a mí me interesa referirme fundamentalmente a uno de ellos. Concretamente, la utilización estratégica de la contratación pública, es decir, la concepción de la contratación pública como instrumento de las políticas comunitarias. Aquí es donde se enmarcan los objetivos de la Estrategia 2020 de creación de empleo, innovación y conservación del medio ambiente. Pues bien, la directiva sobre contratación pública es la que de manera más clara pone de manifiesto esta intención de la Comisión Europea. Hay que decir, naturalmente, que estos objetivos se ponen de manifiesto por la Comisión Europea en el momento inicial en que redacta las propuestas, las proposiciones de directiva, pero posteriormente estas han ido siendo elaboradas por los grupos de trabajo y finalmente ha intervenido, como es natural, el Parlamento Europeo y el Consejo, y finalmente el resultado, las directivas aprobadas difieren en ciertas cuestiones de manera importante respecto de las proposiciones iniciales. No obstante, básicamente podríamos decir que la filosofía se ha mantenido. Y así, la directiva de contratación pública se propone conseguir los objetivos de que hemos hablado a través de una serie de instrumentos. En primer lugar, el primero de los objetivos que se propone es la mejora de la eficiencia de los procedimientos mediante su simplificación y flexibilización. Para ello, establece un conjunto de procedimientos que funciona como una especie de caja de herramientas o toolbox, que permite a los órganos de contratación elegir para cada caso el procedimiento que les resulte más útil. Realmente se establecen dos procedimientos genéricos, como en la actualidad, el abierto y el restringido, y después una serie de procedimientos que son aplicables exclusivamente a los supuestos previstos en la directiva, si bien es verdad que estos supuestos se conciben con mucha más amplitud que en la legislación anterior. Estos procedimientos son el procedimiento de licitación con negociación, que equivale a nuestro procedimiento negociado, el procedimiento de diálogo competitivo y el de asociación para la innovación, que es un procedimiento nuevo que se introduce precisamente para la constitución de este tipo de asociaciones. En segundo lugar, además, se establece la obligatoriedad de la utilización de los medios electrónicos para la contratación, si bien para determinados supuestos, por ejemplo, la presentación de ofertas a través de procedimientos electrónicos, se establece una moratoria de 30 meses contados desde la entrada en vigor de las directivas. En cuanto a las normas referentes a la modificación de los contratos, se establece también una normativa que, curiosamente, es sensiblemente más flexible y más benigna, más suave, que la que se ha establecido en nuestro derecho a instancias y con la vigilancia, por así decirlo, y la exigencia de la Comisión Europea. Con lo cual, resulta un tanto sorprendente que a España le hayan exigido mucho más de lo que luego ellos han establecido con carácter general para todos los Estados miembros. La elaboración de una nueva ley de contratos del sector público, que parece que se llamará así también la nueva, nos lleva a pensar si debe mantenerse la exigencia y el rigor que introdujo la Ley de Economía Sostenible o si, por el contrario, sería razonable establecer unos sistemas o unos requisitos para la modificación de los contratos más acordes con lo que ahora dice la directiva. Es interesante que, como una aplicación directa de los objetivos de la Estrategia 2020, la utilización del precio como criterio de adjudicación se modifica sustancialmente y se admite, no es que se imponga, pero se admite, la posibilidad de que, en lugar de establecer el criterio precio en función estrictamente de la cantidad que hay que desembolsar para pagar el contrato, se incluyan también los denominados costes del ciclo de la vida, que incluye desde la adquisición de las materias primas, los costes que hay que realizar desde la adquisición de las materias primas o los primeros pasos que hay que dar para la realización del suministro o del servicio, hasta el último del desmantelamiento o de la finalización del servicio o del suministro, incluyendo los de eliminación de los bienes o servicios suministrados y teniendo en cuenta, además, y esto es importante, que no solo se pueden contabilizar aquellos costes que tienen un reflejo monetario de manera directa, inmediata, sino que se admite también la posibilidad de que se tengan en consideración los costes medioambientales, por ejemplo, la huella de carbono, en la medida, naturalmente, en que puedan ser monetarizados. En el ámbito de los criterios de adjudicación y de la solvencia se establecen importantes modificaciones, admitiendo la posibilidad, por ejemplo, de que se tome en consideración la calidad del personal que ha de prestar el servicio como criterio de adjudicación o la posibilidad de utilizar en las especificaciones técnicas factores vinculados a la producción. Hasta ahora, generalmente, estos criterios eran solamente admitidos como criterios de solvencia, pero en la actualidad, a partir de esta directiva, van a poder jugar también cierto papel como criterios de adjudicación. Lo veremos luego de una manera un poco más extensa. Y, finalmente, se establecen una serie de normas para admitir la posibilidad de que las pymes puedan acceder a la contratación pública, normas que se inspiran básicamente en el Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública y que se traducen básicamente en dos cuestiones. La primera de ellas es dividir el objeto del contrato en lotes obligatoriamente, exigiendo la justificación en aquellos casos en que no se haga, la justificación de por qué no se hace. Y, en segundo lugar, además, se establece una serie de normas que permiten a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, constituirse en unión temporal de empresas con mayor facilidad. La principal novedad, sin embargo, de todo el paquete de directivas es la directiva de concesiones. Hasta ahora, la Directiva 2004/18 regulaba las concesiones de obras públicas. Pero las concesiones de servicios públicos, que son especialmente frecuentes y, desde luego, mucho en nuestro derecho, especialmente en el ámbito municipal, quedaban completamente al margen de la regulación europea. Esto, a juicio de la Unión Europea, aunque realmente estas concesiones estaban sujetas a los principios generales del tratado, etcétera, etcétera, sin embargo, creaba una cierta inseguridad jurídica. Pues bien, para evitar esto, se dicta la nueva directiva de concesiones en la que se trata de conseguir, en primer lugar, garantizar de mejor manera esta esta seguridad jurídica, pero teniendo en cuenta que en todo caso se reconoce naturalmente el derecho de los Estados miembros a prestar los servicios que sean de su competencia directamente, en cuyo caso naturalmente los órganos de la Unión Europea no tienen nada que decir. Es solamente en el caso de que decidan externalizarlos y prestarlos a través de un particular cuando entonces entra en funcionamiento la directiva y para exigir la igualdad entre todas las empresas, cualquiera que sea el Estado miembro del que procedan. En segundo lugar, para facilitar el acceso de todas las empresas europeas al mercado de las concesiones de servicios y de obras, se establece la obligación de la publicidad, exigiendo la publicación de los anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea, los anuncios de convocatoria de las licitaciones y además el anuncio de adjudicación cuando las concesiones excedan del umbral de 5.186.000 euros. Y por último, y como característica más notable de esta directiva, les diré a ustedes que no se exige, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los contratos, no se exige un sistema de procedimientos de adjudicación específico, sino que la directiva admite expresamente que se utilicen los procedimientos tradicionales en cada uno de los países, que se respeten las tradiciones que sobre esta materia existen en cada uno de los Estados miembros. No obstante, naturalmente, se exige el respeto a los principios de equidad y de transparencia, lo cual, en definitiva, supone que realmente los principios, los procedimientos que hayan de aplicarse sean de características similares. Pues bien, ¿en qué modo inciden estas nuevas directivas sobre la regulación que en nuestro derecho se hace del recurso especial en materia de contratación? Me parece que tengo hasta las 10:15, de modo que creo que en estos 20 minutos me da tiempo de exponerles a todos ustedes esto. Las nuevas directivas, en primer lugar, inciden sobre el recurso en una primera cuestión, y es que en el momento en que el recurso especial en materia de contratación se crea, el derecho comunitario regula los contratos de obras, servicios y suministro y la concesión de obras públicas, pero no regula las concesiones de servicios. Por tanto, en su concepción inicial, desde el punto de vista del derecho europeo, los recursos especiales en materia de contratación son ajenos por completo a las concesiones de servicios. Si nos acogemos a la modificación de los artículos de las directivas de recursos prevista en la Directiva 2014-24, que es la Directiva de Contratación Pública, y en la 25, que es la Directiva de Sectores Especiales, verán ustedes que se dice que en esas directivas todas las menciones que se hacen a las directivas 2004-18 y 2004-17 se entenderán hechas a la 24 y 25. Lo cual significaría, en consecuencia, que el recurso tendría como ámbito de aplicación exclusivamente los contratos regulados por estas dos directivas, con la particularidad de que ahora la Directiva 2014-24 no regula el contrato de concesión de obras públicas, porque ha pasado a estar regulado en la Directiva de Concesiones. Esto podría plantear la duda de si entonces, a partir de la entrada en vigor de estas directivas, el contrato de concesiones de obras públicas y la de servicios estarían fuera del ámbito del recurso especial. Esta cuestión, sin embargo, está resuelta y zanjada claramente por los artículos 46 y 47 de la Directiva de Concesiones, la Directiva 23. El artículo 46, hay que decir que prácticamente los dos artículos son iguales porque establece la misma doctrina tanto para la contratación pública que para los sectores especiales. Para evitar la confusión y la complicación de mi exposición, yo me voy a limitar a hablar de la Directiva 24, que es la de contratación pública y que es la que generalmente se aplica en todas partes. La Directiva de Sectores Especiales es de mucho menor aplicación y, desde luego, genera muchísimo menos recursos. Por eso me parece mucho más interesante hablar exclusivamente de esta. Pero lo que se dice de esta vale también para la otra, además. El artículo 46 dice que el artículo 1, apartado 1 de la Directiva 89-665, es decir, la directiva de recursos, se sustituye por el texto siguiente. Dice, la presente directiva se aplica a los contratos a que se refiere la directiva 2014-24, es decir, los que ya hemos visto, de obras, suministros y servicios, pero añade un segundo párrafo. La presente directiva se aplica también a las concesiones adjudicadas por los poderes adjudicadores mencionados en la directiva 2014-23 del Parlamento Europeo y del Consejo, salvo que dichas concesiones se excluyan en virtud de lo dispuesto en la propia directiva. Con esto queda claro... Perdón, pero estoy un poco constipado y no me permite el énfasis en la voz, porque ya ven ustedes lo que pasa. Pero, en fin, en cualquier caso, esto deja de manifiesto claramente que el ámbito del recurso se extiende también a las concesiones, no solo a las de obras públicas, sino también a las de servicios, lo cual supone una novedad absoluta respecto de la situación anterior. El artículo 40 del texto refundido de nuestra Ley de Contratos del Sector Público, aparte de referirse a los contratos mencionados, en el apartado A hacía referencia a las concesiones de obras públicas y en el apartado C, se refería a las... se refería a los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gasto de primer establecimiento, excluido el importe del impuesto sobre el valor añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 5 años. Es decir, que nuestro derecho se había anticipado a lo que posteriormente ha hecho el derecho europeo y ya había incluido en el ámbito de contratación, en el ámbito del recurso especial de contratación, las concesiones de servicios, porque las concesiones de servicios son una modalidad de prestación del contrato de gestión de servicios públicos, según lo dispuesto en el artículo 277 de la propia ley. Ahora bien, como ustedes habrán podido apreciar, así como para los restantes recursos, contratos, el requisito que se exige para que puedan ser considerados como susceptibles de recurso ante el Tribunal susceptibles de recurso especial en materia de contratación pública, el requisito que se exige, como digo, es el de estar sujetos a regulación armonizada, es decir, superar los umbrales establecidos en la directiva. Para el caso de las concesiones de servicios o de los contratos de gestión de servicios en general, se establece un doble requisito de naturaleza bien distinta. En primer lugar, que los gastos de primer establecimiento superen los 500.000 euros, deducido el IVA, y en segundo lugar, que el plazo de duración sea superior a 5 años. La aplicación de estos dos requisitos ha venido dando problemas en el ámbito de la aplicación del derecho, del derecho contractual, y ha sido resuelto claramente también en diversas resoluciones por los tribunales administrativos de recursos contractuales. En la interpretación de algunos órganos de contratación, el requisito de que el presupuesto de gastos de primer establecimiento del servicio supere los 500.000 euros con el IVA deducido debía ser interpretado en el sentido de que los gastos de primer establecimiento se refieren estrictamente a los gastos que es necesario realizar para que el servicio se ponga en marcha por primera vez, con lo cual quedarían excluidos del cumplimiento de este requisito todos aquellos supuestos en que la adjudicación del contrato se hiciera una vez que el servicio estuviese ya funcionando. Esta tesis, sin embargo, no ha sido aceptada por los tribunales. En primer lugar, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en la resolución 44/2012, ya sentó claramente la doctrina, partiendo de la base de que en nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna referencia a este... ninguna especial regulación acerca de qué debe entenderse por presupuesto de gastos de primer establecimiento, y partiendo de la base de que no es aceptable el criterio de algunos órganos consultivos según el cual debería aplicarse la normativa contable anterior al año 2007, porque entiende que esa normativa actualmente, y con toda la razón, está derogada, y no existe un concepto equivalente en la normativa contable actual, el Tribunal de Aragón establece que el concepto establecido en este caso difiere sustancialmente del acuñado por la legislación contable derogada no siendo adecuado acudir a ella para definirlo, sino a la legislación local y, en particular, al Reglamento de Bienes y Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 y a la legislación de desarrollo de este Reglamento de Servicios que contiene en su comunidad autónoma en Aragón. En base a esto, entiende que los gastos de primer establecimiento deben considerarse aquellos que son necesarios para poner en funcionamiento el servicio público y que deben diferenciarse de los gastos de explotación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha pronunciado también sobre la materia en su resolución 43/2013 de 23 de enero. Y en ella, haciendo una interpretación de la expresión presupuesto de gastos de primer establecimiento, entiende que en todo caso debe referirse a gastos por realizar, es decir, gastos futuros, y que, por tanto, no puede en absoluto entenderse que se trate de gastos realizados con anterioridad a esta fecha, es decir, cuando el servicio se puso en funcionamiento. En base a ello, en la conclusión final a la que se llega es que, en todo caso, los gastos de primer establecimiento, todo esto bajo tras un razonamiento muy extenso, pero, en fin, no puedo extenderme en él porque no tengo tiempo. La conclusión a la que se llega, como digo, es que los gastos de primer establecimiento son aquellos que es necesario realizar para iniciar la ejecución del contrato concreto que se está adjudicando, no para poner en marcha inicialmente, en su momento, el servicio público de que se trate. También ha planteado duda la interpretación del segundo requisito, el plazo de duración, porque se exige que sea superior a 5 años. En este punto, la doctrina de los tribunales ha mantenido ciertas discrepancias que el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la resolución 43/2013 de que les he hablado a ustedes hace un momento, pone de manifiesto. Siguiendo la doctrina dominante, el tribunal entiende que el plazo, cuando se habla de plazo de duración de superior a 5 años, debe considerarse incluidas en él también las prórrogas. Hace una serie de consideraciones al respecto que yo voy a obviar porque no tenemos posibilidad de extendernos sobre esta materia, pero, en fin, en resumidas cuentas, esta es la conclusión final a la que se llega. Pues bien, esta es la situación en que se encontraba el tema del ámbito de aplicación del recurso en relación con las concesiones de servicios en el momento en que se dicta la directiva de concesiones de la Unión Europea. La aprobación de esta directiva supone que la futura ley de contratos del sector público, si se mantiene esta denominación, que parece que sí, no tendrá que recoger o que establecer requisitos para establecer el ámbito de aplicación del recurso respecto de las concesiones, requisitos como los hasta ahora establecidos. Por el contrario, lo que dice a este respecto la directiva de concesiones y lo que, por tanto, debe recoger nuestra norma una vez que la incorpore a su texto, es que las concesiones adjudicadas por los poderes adjudicadores mencionados en la directiva 2004, hemos dicho con anterioridad que el bueno, este es el artículo, me he confundido, perdón, discúlpenme. Lo que dice la directiva en este caso es que para que las concesiones de servicios queden sujetas a la regulación de la directiva, es necesario que superen el umbral de 5.186.000 euros a que anteriormente me he referido. Y ese valor estimado de las directivas se puede establecer teniendo en cuenta el valor de la concesión y que el valor de la concesión será el volumen de negocios total de la empresa concesionaria generado durante la duración del contrato, excluido el IVA y estimado por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. Por tanto, para que las concesiones de servicios estén sujetas a la posibilidad de interponer recurso especial en materia de contratación, con arreglo a la situación actual, si trasladáramos la situación actual al futuro, es decir, si se siguiera limitando exclusivamente a los contratos sujetos a regulación armonizada, sería que el umbral superara los 5.186.000 euros y ese umbral no se determinaría en función de ninguna cábala extraordinaria respecto de que son gastos de primer establecimiento ni nada, sino que se tendría exclusivamente en cuenta o en consideración el volumen de negocio que la propia concesión representa. La directiva influye en el ámbito del recurso en otras cuestiones también de importancia. En primer lugar, porque las directivas nuevas, tanto la de contratación pública como la de concesiones, contienen normas específicas sobre, como he dicho anteriormente, sobre las modificaciones contractuales. En nuestro derecho, al introducirse por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con las modificaciones contractuales, se establecieron una serie de criterios rígidos de los que se derivaba que solo las modificaciones previstas en los pliegos estaban en principio permitidas o aquellas que fuesen estrictamente imprescindibles siempre que se cumpliera una serie de requisitos establecidos en la ley, fundamentalmente el de que no afectaran a cuestiones esenciales o elementos esenciales del objeto del contrato. Pues bien, en la actualidad, este precepto planteó la duda de si debían estar sujetos al recurso especial en materia de contratación los supuestos de modificación cuando hubiesen de dar lugar a la celebración de una nueva licitación, tal como establece o como impone la doctrina de la sentencia Suki Disfruta y tal como recogía expresamente la Ley de Economía Sostenible, que era la consecuencia ineludible de aquellos casos en que la modificación que fuese necesario realizar no pudiera acogerse a los supuestos permitidos por la ley. En tales casos, evidentemente, se trata de una cuestión que afecta directamente al elemento básico del propio recurso, cuál es la posibilidad de recurrir contra los actos que afectan al procedimiento de adjudicación. Y aquí se trataría del acto básico, el de si es o no es necesario acudir al procedimiento de adjudicación. Y, en ese sentido, la doctrina, con carácter general, entendió que sí debía poder recurrirse estos actos relacionados con las modificaciones contractuales. Sin embargo, la Ley de Contratos del Sector Público del Ámbito de la Defensa y de la Seguridad, en su disposición adicional primera, estableció que que las modificaciones no basadas en las cláusulas de los pliegos no estaban sujetas en ningún caso al recurso especial en materia de contratación, con lo cual se planteó la duda respecto de las modificaciones que tuviesen su fundamento en las cláusulas del propio pliego, es decir, las denominadas modificaciones convencionales. De hecho, yo al menos no conozco ninguna resolución dictada sobre la materia, aunque sí puedo decir que la tendencia generalizada, y yo desde luego la comparto, de la doctrina en este punto es que estas cláusulas sí son susceptibles de recurso especial en materia de contratación. Perdón. En el momento actual y como consecuencia de la modificación introducida por las nuevas directivas, las modificaciones contractuales son objeto de regulación por la propia directiva, a diferencia de lo que ocurría antes. Y al ser una materia regulada por la directiva y por aplicación de lo que dispone expresamente las directivas de recursos, debe considerarse que son temas o materias sometidas al recurso especial en materia de contratación, puesto que el artículo 1, en su apartado 3 de la directiva 89/665, dice que las decisiones de los poderes y entidades adjudicadores en materia de contratación pueden ser recurridos en los términos previstos en la propia directiva cuando dichas decisiones hayan infringido el derecho de la Unión en materia de contratación o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa. Es decir, que si esta es una materia regulada por las directivas y ha de ser incorporada a la legislación nacional, lógicamente es una materia susceptible de recurso especial en materia de contratación. Además, incide también la nueva regulación en algunas otras materias, como pueda ser la posibilidad de recurrir la procedencia de resolver los contratos en determinados casos, que fundamentalmente se está refiriendo a los supuestos de resolución del contrato cuando se produce una modificación, la necesidad de una modificación no subsumible bajo los supuestos establecidos en la directiva, y finalmente, además, debe ser materia susceptible de recurso especial en materia de contratación todo lo relacionado con la subcontratación, porque es materia que ya desde antes era formaba parte de la regulación propia de las directivas. Finalmente, les mencionaré a ustedes que, además de esta modificación del ámbito de aplicación del recurso, hay otra serie de disposiciones en las directivas que necesariamente han de suponer modificación o, al menos, matización de la doctrina sentada por los tribunales en esta materia. Podría citarles a ustedes, por vía de ejemplo, en primer lugar, la relacionada con el... con la solvencia, la apreciación del límite en cuanto al volumen de negocios exigido para acreditar la solvencia financiera, que la directiva lo fija en el doble del importe o del valor estimado del contrato que se vaya a adjudicar. Hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que, en función de las características del contrato de que se trataba, considera que la exigencia de un volumen de negocios seis veces superior al valor de este contrato no era, en ese caso concreto, excesivo. No es una norma genérica, no es una doctrina o un criterio que pueda aplicarse en otras ocasiones, pero, en principio, para este caso se establecía así. No será posible ya estimar esto así, porque la directiva lo prohíbe expresamente al establecer el límite del doble del volumen del volumen de negocio, del valor estimado del contrato. En respecto de los criterios de adjudicación, la posibilidad de tomar en consideración exigencias de carácter medioambiental o social, la posibilidad de que en el ámbito de los criterios de adjudicación puedan jugar cierto papel también algunas de las cuestiones que tradicionalmente se han venido considerando como relacionadas con los criterios de solvencia y, sin embargo, no admitidas como criterios de adjudicación. Y, en fin, algunos otros similares que no puedo extenderme más porque, entre otras cosas, se me ha acabado el tiempo. Así que yo les agradezco su atención y muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, señor Pardo García Valdecasas. Creo que tenemos unha oportunidade de ouro para aproveitar a disponibilidade do presidente do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, que, aparte da súa pericia, engalana a mesma pericia coa súa modestia e a súa accesibilidade, de maneira que os animo a deixar aquelas dúbidas ou cuestións que se os plantexen, valga a redundancia, a vista desta novedosa regulación que se nos vai enriba.
Hola, buenos días, gracias por su exposición.
Perdónenme un segundo, yo soy bastante sordo, de modo que le voy a rogar que hable alto, sí. Porque si no es que no le voy a poder contestar, a menos que un intérprete me traduzca su pregunta.
Buenos días, gracias por su exposición. Mi nombre es Antonio López Miño y pertenezco a la Autoridad Gallega de Competencia. Quería, más que hacer una pregunta, hacer un comentario sobre determinada política, si es que es como tal una política de los tribunales de recursos en relación con presuntas infracciones de la normativa de competencia que pueden existir en los procedimientos de contratación. Saben que la disposición adicional 23ª del actual texto refundido establece la obligación de todos los participantes públicos, es decir, también de los tribunales, en un procedimiento de contratación, de notificar a las autoridades de competencia los indicios de prácticas colusorias y similares. Bien, sin extenderme demasiado, en los pocos ejemplos que hemos descubierto, los tribunales, algunos tribunales llegan incluso a resolver sobre la inexistencia de prácticas colusorias, lo cual me parece inexplicable en punto de vista material y más inexplicable aún teniendo en cuenta que la remisión de los asuntos a la autoridad de competencia, además de abrir un nuevo frente para resolver un tema que no se plantea en el recurso no produce la suspensión de este, ¿no? Además de que el tribunal tiene todo el expediente o puede acceder a todo el expediente y por lo tanto nos facilita nuestra labor. Por lo tanto, ¿cuál es mi propuesta? Teniendo en cuenta que hay dos presidentes de tribunal que una vez reciban alegaciones de alguna de las partes o incluso de oficio, pues teniendo en cuenta que además su tribunal es nuestro tribunal en Galicia, pues estaríamos encantados de recibir sus procedimientos con las alegaciones correspondientes. Muchas gracias.
Es que no le he entendido bien lo que me ha dicho, porque el micrófono se satura un poco. El resumen, si no le importa, en resumen, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es si hacen el favor, nos encantaría recibir en cumplimiento a la disposición adicional 23ª del texto refundido aquellos procedimientos de contratación sometidos a recurso especial en los cuales alguna de las partes, si no de oficio, ha aducido que en el procedimiento se han cometido, además de infracciones a la ley de contratos, infracciones a la normativa de competencia. Porque lo que yo he descubierto en los pocos casos es que el Tribunal de Recursos Contractuales resuelve sobre la inexistencia de infracciones a la normativa de competencia, impidiendo así que podamos estudiar y deducir si ha habido algún incumplimiento. No sé si ahora... Pero es una propuesta, no una pregunta. Simplemente tengo la oportunidad. Gracias.
Sí, ahora le entiendo. Sí. Es un tema candente y es un tema pendiente. Ha habido algunos supuestos en los que algún tribunal, me parece recordar que el Tribunal de Navarra lo ha hecho, ha pedido informe a la Comisión Nacional de la Competencia sobre determinadas cuestiones que pudieran estar afectadas por el ámbito de aplicación de la suya. Por otra parte, existe algún importante trabajo sobre la materia, sobre todo a raíz de la publicación de la Ley del Mercado Único, en donde se atribuyen ciertas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia en materia de contratación administrativa, incluso la posibilidad de recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa en esta materia. Hasta el momento no se ha producido, digamos, ningún caso de crisis o de encontronazo, por así decirlo, entre las dos instituciones. Los tribunales vienen entendiendo, por regla general, por ejemplo, en el ámbito de la apreciación de la temeridad, de las ofertas anormalmente bajas, etcétera, etcétera, que el hecho de que esta oferta pueda ser o pudiera considerarse no tanto colusoria como si la práctica de dumping, es decir, que estuviese por debajo de los costes y demás, podría ser una práctica contraria a la competencia. Pero eso no es una cuestión que naturalmente el tribunal pueda apreciar, porque eso es una competencia exclusiva de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y en ese sentido los tribunales lo único que hacen o pueden hacer es resolver con arreglo a las normas que regulan la contratación pública, sin perjuicio, naturalmente, de que se prevea expresamente en el texto refundido, y además la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia puso mucho énfasis en este tema cuando se redactó la Ley 34/2010, de que los tribunales, si estiman o aprecian la existencia de una práctica colusoria o de una práctica que pudiera ser abusiva o de posición o contraria a la competencia, lo pongan en conocimiento de la comisión. Ciertamente, es verdad, no se ha producido hasta ahora en ningún momento. Yo no conozco más caso que el del Tribunal de Navarra y lo que formuló fue un informe. Formuló fue una petición de informe. Sí conozco algunos órganos de contratación que se han dirigido a la comisión para que les aclare la posibilidad de que determinadas cláusulas puedan tener la condición de contrarias a la competencia, especialmente en el ámbito de los contratos en materia postal, porque ahí hay un operador dominante que además tiene unas prerrogativas de carácter legal que, en cierta forma, cierra o casi cierra el mercado en algunos apartados a los demás operadores económicos de este sector. Ahora, sería de desear que hubiese alguna otra actividad mayor por parte de los tribunales y que los propios tribunales notificaran o comunicaran a la comisión la existencia de estas prácticas. También le puedo decir a usted que a través de los recursos y a través de la documentación de los procedimientos de adjudicación que se remiten a los tribunales, yo aún no he encontrado un solo supuesto en el que se pueda deducir con toda claridad la existencia de un principio de prueba que permita pensar que existen estas prácticas. Y claro, cuando simplemente hay una suposición o una mera sospecha por parte de alguien sin tener un indicio serio que aportar a la comisión, me parece una temeridad, ¿verdad?, ponerlo en conocimiento de ella como si existiera algo, ¿no? En fin, eso es todo lo que puedo decirle sobre este punto.
¿Más cuestiones? Bueno, pues si es así, agradecemos nuevamente al señor García Valdecasas a su presencia. Le damos paso a la siguiente ponencia, convidando a los participantes a presentar la resolución.